Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana de primavera preciosa. Ven ustedes que hace una temperatura muy agradable, un día perfecto para pasear por el parque. Pero nosotros somos especuladores de bien y nos vamos a plantear dos preguntas vitales. La primera, me he enterado por las redes sociales que Michael Burry ha dicho que la tendencia alcista del Nasdaq 100, del sector de la tecnología, del S&P 500, está llegando a su fin. La pregunta que vamos a tratar de contestar es la siguiente. ¿Qué debemos hacer ante este hecho los especuladores de bien? La segunda pregunta que nos vamos a plantear es la siguiente. Desde el jueves de la semana pasada hasta ayer he visto movimientos inusuales en el mercado de criptomonedas. La pregunta que nos vamos a plantear es la siguiente. Ustedes saben que Bitcoin ha desplegado un tramo a la baja. ¿Se ha producido ya la capitulación? Si les parece bien, comenzamos intentando contestar a la primera pregunta. Ustedes saben perfectamente que Michael Burry, yo lo he visto por las redes sociales, ha dicho que él considera que estamos cerca del final de la tendencia alcista del sector de la tecnología y por lo tanto del S&P 500. Y es más, ha dicho que ha abierto posiciones cortas masivas en el Nasdaq 100. Concretamente ha comprado opciones put sobre el ETF que tiene como mnemónico triple Q. Bien, también ha dicho que ha comprado opciones put sobre el índice de semiconductores, sobre Palantir y sobre Nvidia. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo primero que tiene que tener en cuenta un especulador de bien es que antes de que se forme un techo se tienen que dar tres condiciones. ¿De acuerdo? Primero, euforia. ¿Ahora mismo hay euforia? Pues ahora mismo yo creo que no hay euforia. Nasdaq 100 ha subido más de un 50% y sin embargo el porcentaje de alcistas ha incrementado en tan solo 3 puntos porcentuales. Y cuando vemos y nos fijamos en el volumen de posiciones cortas que hay ahora mismo abiertas, es un volumen relativamente elevado. ¿De acuerdo? Con lo cual, euforia no la hay. Política monetaria. Ahora mismo la política monetaria que está siguiendo el sistema de la Reserva Federal es expansiva. Lo único que está sucediendo es que tanto el Banco de Japón, como el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra y ahora mismo el Banco Central de China están retirando liquidez del sistema. De tal manera que la liquidez no está aumentando. En el mejor de los casos se ha ralentizado su ritmo de crecimiento y en el peor de los casos se ha contraído algo. ¿A qué conclusión llego yo? Pues que lo máximo que podemos esperar es una fase correctiva. ¿De acuerdo? Y luego lo tercero que tiene que tener en cuenta un especulador de bien es que los mercados no hacen techo sin dibujar una trampa. ¿De acuerdo? Una trampa. Los algoritmos están preparados para engañarnos. Y los algoritmos están diseñados por las mismas personas que vivían y especulaban en los mercados en el año 2000 y en el año 2007 y estarán en el año 2026 y en el 2027. Si les parece bien, la trampa, ya se lo he explicado en vídeos anteriores, pero se la vuelvo a explicar un poquito más adelante. Michael Burry. Michael Burry acertó la crisis de las hipotecas basura. Yo no lo discuto. Bien, pero yo tengo que actuar aquí como especulador de bien. Yo le puedo reconocer sus méritos, pero yo tengo que actuar como especulador de bien. A mí las opiniones de Michael Burry me sirven para especular. Para contestar a esta pregunta, si les parece bien, nos vamos a fijar en lo que él hizo.
Por sus hechos los conoceréis, dice el Evangelio.
Miren ustedes en este gráfico que recoge el comportamiento del S&P 500. Y les he dibujado ahí, con un rectángulo sombreado, el periodo de tiempo en el que Michael Burry estuvo abriendo posiciones cortas en Credit Default Swap. ¿De acuerdo? Lo hizo desde la primavera del año 2005 hasta el primer semestre del año 2006. Para hacerlo sencillo, y dado que tengo a mano el gráfico del S&P 500, en vez de utilizar los gráficos de los Credit Default Swap, voy a considerar que es lo mismo que ponerse corto en el S&P 500. Bien. La pregunta que nos teníamos que haber hecho en el año 2006 es si en el momento que este hombre se está poniendo corto, se dan alguna de las tres condiciones que les he dicho anteriormente, y no se daba ninguna. Lo único que había, ciertos problemas de liquidez. Bien, pero no había euforia. Bien, de acuerdo. Pero lo que más me llama la atención es que abrió posiciones cortas cuando la tendencia alcista del S&P 500 era muy fuerte. Lo primero que tiene en cuenta cualquier especulador es que no vas contra la tendencia, es lo primero que enseñan en el primero curso de especulación. ¿De acuerdo? Bien. Luego, fíjense ustedes que Michael Burry gestionó muy mal el riesgo, porque desde que abrió sus posiciones, el S&P 500 subió prácticamente un 30%. Lo ven ustedes ahí, desde la zona de los 1150, prácticamente hacia la zona de los 1500. Luego, mal gestionada la posición. A un especulador de bien no nos lo hubieran consentido, nos hubieran cerrado la cuenta. Es más, un especulador de bien lo que hace es que la distribución normal que tienen los resultados de sus operaciones en bolsa inmediatamente trata de cortar el lado de las colas. Por lo tanto, nos hubieran expulsado del mercado. No hubiéramos tenido esa posición. Y más, si lo haces en un fondo de inversión, te echarían. Así de claro, ¿de acuerdo? Y si no te echa el jefe, te echo yo por manta. Eso está claro. Bien, ¿cuándo se forma el techo? Bueno, me gustaría que ustedes se fijasen en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, en el año, en octubre de 2007, ahí en ese momento hubo euforia en el mercado. Pero lo que más me gustaría que ustedes se fijasen en la trampa, que es lo que he dejado pendiente de explicar, aunque les he dicho que se lo he explicado en vídeos anteriores. Fíjense ustedes en lo que sucedió en el lado de la izquierda, en los máximos del año 2000. Cualquier especulador de bien sabe que el algoritmo o las personas que diseñan el algoritmo, antes de formar un techo, quieren barrer a los últimos, a los que están en la zona de máximos del año 2000. Porque saben que ahí hay una gran cantidad de compras, stop de compras, por encima de los máximos del 2000. Y lo que se trata es de barrer esa liquidez. Fíjense ustedes en octubre de 2007. ¿Ven ustedes cómo en octubre de 2007 el S&P 500 supera los máximos del año 2000 y barre a todo el mundo y es cuando empieza a caer? Al superar los máximos de 2000 hay euforia, evidentemente. Pero es que además lo hicieron muy bien, porque es que barrieron dos veces. Barrieron a los del año 2000. Pero si vuelven al gráfico, barrieron a aquellos que también compraron S&P 500 en el primer semestre del año 2007. Luego hubo euforia al cuadrado. Y una vez que los tienes enganchados, ya el algoritmo ya ha funcionado. ¿Ahora qué hay que hacer? ¡Umba! Una caída muy fuerte. Esta es la trampa. Pero bueno, ya que estamos con el gráfico y aprovechando que estamos aprendiendo, ¿les parece bien que vayamos a los mínimos del año 2009? Le voy a pedir un favor. Comparen los mínimos del año 2009 con los mínimos de octubre de 2002. Me voy a callar y ustedes lo miran. ¿Qué les parece? Exactamente. El algoritmo vuelve a hacer lo mismo, pero no se dan cuenta que está programado. Va al año 2009, perfora los que estaba por debajo de octubre del año 2002, le barren los stops, capitula los últimos que tenían acciones, ¿y qué hace luego? Pues no para de subir. Bien, vale. Ya vimos lo que sucedió en el año 2002 y en el año... En el año 2000, lo que pasó en octubre del año 2002, en octubre del año 2007 y finalmente los mínimos del año 2009. Bien, ya hemos aprendido. ¿Qué esperamos ahora para el Nasdaq 100? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo me voy a fijar, fíjese lo que le digo, en un gráfico mensual del Nasdaq. Y me gustaría que ustedes se fijasen en este gráfico mensual y vieran ustedes las dos velas de la de abril de 2026 y la de mayo de 2026. Esas dos velas son muy fuertes. Eso no se compagina con un techo de mercado. ¿De acuerdo? Que sí, que ahora mismo se ha frenado la liquidez, pero no hay euforia. Por lo tanto, tendencia alcista, sin euforia, y ahora contrayéndose un poquito la liquidez, vale una fase correctiva más o menos profunda, probablemente profunda. Pero la tendencia es claramente alcista. Vamos al índice de semiconductores. Tal y como pueden ver ustedes en este caso, observarán que el índice de semiconductores presenta el mismo aspecto, lógicamente. Luego, lo máximo que esperamos, si se fijan ustedes en la última velita, pues sí, lo que esperamos es una corrección, más o menos profunda, una corrección. ¿Que me fío del rebote de ayer? Pues mire, no me fío, se lo digo honestamente, no me fío, ¿vale? Dicho esto, nos vamos a por la segunda pregunta. La segunda pregunta era la siguiente: he visto movimientos inusuales en el mundo cripto. ¿Esto supone que el último tramo a la baja del Bitcoin está haciendo suelo? ¿Se está agotando? ¿Estamos ante la capitulación? ¿Qué movimientos inusuales he visto yo? Los pongo encima de la mesa para que ustedes mediten sobre ello y los estudien. MSTR. Ustedes saben quién es MSTR, esta empresa que tiene una gran cantidad de Bitcoin, la que más Bitcoin tienen. Bueno, pues ayer vimos a una mano, tal y como pueden ver ustedes ahí, que compró una gran cantidad de opciones call. Ven ustedes ahí, compró 51.700 opciones call, con vencimiento 21 de agosto y con un precio de ejercicio de 127,5. Bien, una mano ha comprado y ha arriesgado. La pregunta que tenemos que hacer, ¿y nosotros qué? Pues vamos a hacerlo de siempre. ¿Les parece bien que vayamos al gráfico de MSTR? Fíjense ustedes en los mínimos que ha marcado y miren hacia la izquierda. ¿Ha habido barridas? Mírenlo. Sí, claro que sí. Ha barrido a los mínimos que tuvo, a los que entraron. Ha barrido hasta los que tenía posiciones largas hasta febrero de a los que entraron hasta febrero de 2026. ¡Hay barrida! ¿De acuerdo? ¿Por lo tanto es probable que forme un suelo? Sí. ¿Espero grandes subidas? Pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Yo lo que espero es al menos un rebote, porque el daño que han provocado ha sido tan fuerte que hacer una base exige tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a esperar un rebote. ¿Hasta dónde? Bueno, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, hay un hueco en la zona 150-140. Por lo tanto, yo considero como escenario más probable que va a intentar cubrir ese hueco y dirigirse a la zona de los 150-140. Figura de suelo, como les he dicho anteriormente, no creo que haya figura de suelo. Siguiente movimiento que me llamó la atención ayer porque lo consideré inusual. Fíjense, Bitcoin está cayendo y sin embargo el ETF de que invierte en acciones de empresas mineras, concretamente el ETF, como pueden ver ustedes ahí, que tiene como mnemónico WGMI, ven ustedes que ha desplegado un tramo al alza. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es la correlación que hay en el ETF que invierte en acciones de empresas mineras y el propio Bitcoin? Bueno, en teoría la correlación es alta, por una razón muy sencilla, porque este ETF invierte en empresas que obtienen más del 50% de sus ingresos de minar Bitcoin y de servicios relacionados. Por lo tanto, la correlación tiene que ser alta. Ahora bien, hay que matizar. Todo cambia cuando hay una tendencia alcista fuerte o una tendencia bajista fuerte o hay un movimiento lateral. Cuando estamos asistiendo a tendencias fuertes al alza o a la baja, la correlación entre el ETF de empresas mineras y Bitcoin es alta. Pero cuando estamos en un movimiento lateral, pues no. ¿De acuerdo? Bien, ya lo sabemos. Nos vamos a fijar, si a ustedes les parece bien, en el ETF de las empresas mineras y nos vamos a fijar también en un valor que pondera del orden del 9%, 8,7-9% en el ETF de mineras, que tiene como mnemónico WLF. Pero si les parece bien, vamos al gráfico del ETF de las empresas mineras. A mí me gustaría que ustedes se fijasen en la zona 60. ¿Se han dado cuenta ustedes que han barrido a todos aquellos que tenían posiciones largas con stop por debajo de los máximos de mediados de mayo? ¡Ha habido limpieza! ¿De acuerdo? Y ven ustedes que sabían que el stop lo tenían en torno a 60 y los han barrido. Ahora a mí me gustaría que ustedes se fijasen en el volumen, concretamente el fuerte volumen negociado el jueves y el viernes de la semana pasada. Fíjense, tal y como pueden ver ustedes, el jueves y el viernes de la semana pasada hubo un fuerte volumen, ¿de acuerdo? Y ahora me gustaría que ustedes se fijasen en la última velita. ¿Ven ustedes la mecha tan larga que tiene la última velita? Bueno, pues según la teoría de las velas, esto nos indica que al menos se ha formado un suelo a corto plazo y que probablemente se va a producir un rebote. ¡Bien! Ya tenemos fuerte volumen negociado, ya tenemos barrida. Pues ahora, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? Bueno, pues si lo han diseñado bien, el algoritmo se tiene que ir para arriba, para barrer a todos aquellos que están en la zona 72. Y una vez que los barras, ¿qué hay que hacer? Pegarles otros meneitos para expulsarles del mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el ETF de empresas mineras suba. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero el ETF de empresas mineras va a hacer que suba Bitcoin. Mire, yo soy un especulador de bien. Y yo lo que hago es este cálculo. Ven ustedes ahí el cociente entre la cotización del ETF de empresas mineras y Bitcoin. Y se ve claramente que el más interesante está en el ETF de empresas mineras porque tiene una tendencia alcista muy fuerte con respecto a Bitcoin. Y yo soy un especulador de bien. Yo tengo que estar donde pueda aplicar un sistema de gestión de riesgos adecuado. Y me sale más fácil y es más sencillo hacerlo en ETF de empresas mineras que en Bitcoin. Vamos al valor. Ya les he dicho a ustedes que hemos elegido un valor que tiene como mnemónico WULF. Este valor pondera entre el 8,7 y el 9% en el ETF. ¿Les parece bien que nos fijemos en el gráfico? Pues bien, tal y como pueden ver ustedes, en la zona 23 ha habido una clara barrida. Han barrido a todos aquellos que el pasado 1 de junio estaban en el mercado y el mínimo que marcó fue 23,95. Aguantaron ahí porque no había perforado ese soporte y ¡bumba! Ya les barrieron. Y una vez que están expulsados, ¿qué hay que hacer? Pues se gira para arriba. Vuelvan al gráfico. Fíjense en la mecha de la vela. Este hecho nos hace pensar que muy probablemente va a rebotar. Que muy probablemente a corto plazo se ha formado un suelo. ¿Y ahora qué tenemos que esperar? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, nosotros consideramos como el escenario más probable que se dirija a la zona de 27-28. ¿De acuerdo? Bien, ya les hemos dicho a ustedes que yo, como especulador de bien, me voy a centrar en el ETF de empresas mineras para especular de acuerdo con los criterios que les he dicho anteriormente. ¿Bitcoin ha formado suelo? Pues hombre, yo sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Yo lo que máximo que espero de Bitcoin es que esa figura de cabeza hombro invertido que pueda haber estar intentando formando en la zona de mínimos provoque un rebote, pero necesita más tiempo y más recorrido en precio antes de formar una figura de agotamiento. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que ustedes mediten. Yo, teniendo en cuenta la hora que es, me voy a tomar una caña. Así de claro. Una caña pequeña. De cerveza sin alcohol. Adiós, hasta luego.